Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 367. Aunque lo de muy buenas sea un poco un decir. Hay veces que los programas se hacen solos, y este es uno de los casos. La cobertura mediática de Álvaro Prieto. Los Ondas. El fallecimiento de Carlos Pumares. El cierre final de Buit TV en Cataluña. Bueno, y muchas cosas más, entre ellas la actualidad del Fast. Pero como viene bastante cargado y no quiero enrollarme, vamos a comenzar con el informativo de medios, como siempre con Cristian, con Rubén 2 y con Héctor. Empiezas tú, Cristian, porque Radio Barcelona ha dado a conocer los ganadores de los premios Ondas en su 70 edición. Lo hablaremos luego en tertulia, pero cuéntanos más.
Sí, efectivamente, en su 70ª edición en radio destacan los otorgados a El Faro de la SER, El Búnker de Cataluña Radio, un especial sobre salud mental de la COPE, Las Edades de Millás, Dentro de A Vivir que son dos días y Radio Clásica. En televisión sobresalen los premios a la Kings League, los 50 años de Informe Semanal, Late Show de Televisión Española Cataluña, Carlos del Amor y Silvia Inchaurrondo, y las series Poquita Fe y La Ruta.
Y parece que estamos en semana de premios, y es que también hemos tenido las Antenas de Oro, que, como la lotería de Navidad, caen siempre muy repartidas. Entre los premiados nos encontramos a Fran Sevilla, Carlos Alsina, Juanma Castaño, Luis Herrero y Mara Torres. Y en televisión, Emma García, Igor Gómez, Risto Mejide, Cristina Pardo y el telediario Fin de Semana de la 1.
Y por su parte, el canal privado catalán Buit TV ha dejado de emitir la madrugada de este martes, tras 22 años en antena. El hecho se produce después de que la Sociedad de Emisiones Digitales de Cataluña, EDICA, declarara su concurso de voluntario de acreedores en agosto. De igual manera, se han cerrado asimismo las otras emisiones de dicho multiplex, el canal Verdi Classics, que era el único que quedaba aparte de Buit TV, y la emisora Radio Teletaxi.
Warner Brothers Discovery ha anunciado en la MIPCOM que su servicio de streaming HBO Max dará paso a Max en 22 países europeos, incluido España, en la primavera de 2024. Como principal novedad en Europa, además de los contenidos de HBO y Discovery, se añadirán los contenidos de Eurosport a la oferta, incluyendo los Juegos de París 2024 al completo.
Y por su parte, RTVE lanza dos nuevos canales digitales temáticos en RTVE Play. Cuéntame cómo pasó desde este jueves 19 de octubre, un canal temático en streaming totalmente dedicado a la serie española de más éxito. Y a partir del 23 de octubre, RTVE Docs, un nuevo canal digital de documentales con contenidos de diversas temáticas.
Y otra plataforma que añade canales es TVFi, que sigue ampliando su oferta de contenidos internacionales incorporando 7 nuevos canales latinoamericanos. Se trata de Azteca Internacional, Cinema, Click y Corazón de la cadena mexicana Azteca, 13 Cultura y 13 Entretención, que ya mencionamos la semana pasada, que son de Chile, y el canal de noticias brasileño Record News.
Por último, O2 mejora su tarifa de móvil subiendo a 150 gigas la tarifa de móvil de 20 euros al mes. Hasta la fecha, dicha tarifa incluía 100 gigas. En el caso de las tarifas de fibra móvil, el plan de 50 euros al mes incluye 200 gigas de datos en móvil.
Ampliaremos en tertulia algunos de estos titulares, pero si quieres más información de la actualidad de los medios, entra en neo.es con dos es y recuerda que nos puedes seguir en X o X, antigua Twitter, en Mastodon, esta red que nadie sabe cuál es, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Blue Sky, esa nueva red social con nombre de televisores del Carrefour, con arroba los mediatizados y arroba neotv.
Oye, Antonio, vale que has vuelto ya al programa, pero eso de hacer publicidad encubierta, no, ¿eh?
No te preocupes, también me gusta el Lide y el Aldi, o el Mencabrona.
Bueno, en fin, esa red social de la que usted me habla,
sí,
que también estamos ya allí, somos de los pioneros, hay poquito contenido en castellano, y vamos a saludar a los otros dos mediatizados que se acaban de incorporar. El primero, os lo conocéis de sobra, Francisco Garrobo.
Muy buenas.
Y el segundo, pues también os lo conocéis de sobra, Alfonso Hernández.
Eso te iba a decir, tío, joder, a mí no me conoce nadie.
Buenas claro, tardes. A que conocen menos es a Rubén 2, pero ya he leído noticias.
Exactamente.
Pero bueno, dejemos a un lado la risa porque vamos a abordar un tema que ha sido bastante serio y que por méritos propios merece abrir la edición de los mediatizados de esta semana. Era lunes por la mañana, la vida del mediatizado común es más agitada de lo que os imagináis, y no había tenido tiempo de mirar el móvil absolutamente para nada. Cuando llegué, me encuentro un reguero de decenas, cientos de mensajes en algún grupo, y yo digo, ¿qué ha pasado? Se ha tenido que liar gorda. Y cuando empecé a leerlo era como de golpe, uff, demasiada información. Aunque el golpe realmente se lo llevó el reportero de Mañaneros, que se vio envuelto en lo que probablemente nunca pensó que le iba a pasar. Garrobo, tú que estuviste mucho más encima, haznos un pequeño resumen por si hay algún oyente que no conoce la historia.
Exactamente, por si alguno no sabe, bueno, sabéis que Álvaro desapareció este viernes, jueves, ¿no? Estuvo 4 días desaparecido y, bueno, pues las televisiones han estado encima de esa desaparición durante todo el fin de semana. Y este lunes, pues lógicamente todos los programas matinales, del primero al último, iban a hacer conexiones. Entre ellos, lógicamente, Mañaneros, con un equipo desplazado al sitio donde se le había visto por última vez, que era la entrada de unas vías. Bueno, pues habían hecho una entradilla, estaba Mañaneros con otro tema y de golpe y porrazo dicen, bueno, vamos a conectar, que hay una última hora. Y de golpe y porrazo se ve al chaval, al reportero, que por cierto todo el mundo está hablando de si se tenía que emitir o no, pero me gustaría esperar y espero que ese chaval y el cámara estén bien y que estén con supervisión médica, porque yo creo que lo pasaron muy mal. Pues bueno, pues el reportero salió con una cara desencajada y llorando, diciendo que se había movido un tren y que les había parecido ver algo. De golpe y porrazo la cámara enfoca y se ven las piernas y las bambas. Yo creo que alguien en estudio se pensaba que era la ropa de él. De golpe y porrazo alguien entra en razón, dice, esto es un cadáver, cortan la señal. Y pues Televisión Española ha resuelto uno de los casos que ha estado más encima de todo el mundo, este reportero. A partir de ahí se vuelve loco todo, empiezan las críticas a Televisión Española por emitir esa imagen. Bueno, no digamos nada, las críticas a Renfe y a la policía. Y lo mejor de todo es que Cuatro no tenía nada mejor que hacer que ir corriendo, no sé dónde estaban, pero corrieron mucho, para emitir el levantamiento del cadáver. Televisión Española salió minutos después pidiendo perdón, diciendo que esas imágenes nunca se deberían de haber emitido, pero que fue el fragor del directo. El tema es bastante complicado porque aquí hay muchas teorías. Yo soy de la teoría que creo que tanto el cámara como el micro pidieron paso asustados de lo que estaban viendo, o sea, estaban en shock. Alguien que vio las imágenes le pareció que era como ropa, se pensaba que iba a ser no sé qué, enfocaron, el chaval estaba enfocando, y hasta que alguien en producción se dio cuenta de qué locura es esta, vamos a cortarlo. Y creo que Televisión Española vivió uno de esos momentos que es muy raro de vivir, pero que pasaron, y yo no le echaría culpa. Ahora, que luego todos los demás medios sacaran la imagen, lo volvieran a repetir, y que Cuatro fuera el levantamiento del cadáver, a mí ya me pareció excesivo. Lo de Televisión Española es algo que te puede pasar, todo lo demás fue mala hostia, sinceramente.
A ver, volviendo con quién dio primero con el suceso en Mañaneros, a ver, la verdad que para el reportero fue una putada, porque yo me he visto en esas, tú sabes lo que estás haciendo, pero no de qué forma lo está haciendo el cámara. Desde luego, es complicado que coincidiese el punto de directo con que el tren averiado en el que estaba la víctima estaba justo tirando marcha atrás. A mí lo que me parece excesivo es que el cámara busque con el zoom entre qué vagones se encontraban. Eso sabiendo que estaba en directo era innecesario. La única posibilidad que a mí se me ocurre es que el cámara estuviera haciendo el zoom sin mirar el monitor, directamente por inercia. Pero bueno, en fin, nunca lo sabremos. Y mira que para un juicio es una imagen muy útil, porque en ese momento no la habían ni tocado, como aquel que dice, pero igualmente no tocaba emitir en directo eso. Así que, bueno, sé lo que tú dices, ¿no? Se pidieron disculpas y fue un error, pero también, como dices, Garrobo, el hecho de que las privadas fueran corriendo detrás para grabar deliberadamente cómo los desencajaban del hueco, que tuvieron que ser apartados además por agentes de la policía, pues ahí ninguno de esas personas se han disculpado. Y yo creo que poco más puedo decir.
Pues de acuerdo básicamente con vosotros. Yo creo que la diferencia entre ir a buscar el morbo y cometer un error la hemos visto aquí. Yo creo que, como ha dicho antes Garrobo, el reportero vio algo sospechoso, rápidamente quiso contarlo en directo, puede ser que le pareciese la ropa. El reportero incluso antes habló con amigos por teléfono para ver qué ropa llevaba Álvaro el día de su desaparición. Y entonces cuando vio que la ropa coincidía, pues quiso entrar en directo y contarlo. Yo creo que el cámara sí hizo el zoom a propósito, pero claro, para hablar un poco, para hacer notar de lo que estaban hablando. Pero yo creo que simplemente es que no pensaron en lo que estaban haciendo. Simplemente vieron algo sospechoso, algo que podía ser ropa o directamente el desaparecido. Y rápidamente de realización pues se dieron cuenta de que eso no se podía emitir. Se pidieron disculpas rápidamente, como habéis dicho, y yo creo que toda la ola de críticas que ha habido después pues me ha parecido exagerada. Y, Y eso, y la diferencia entre un accidente y buscar el morbo es lo que estabais hablando antes, de que cuatro fue al levantamiento del cadáver. Pues eso sobraba totalmente.
No me espero menos, también te digo, del señor del videoclub, porque al final ese programa es puro morbo. Pero bueno, lo sorprendente de todo esto es todo lo que se ha levantado en torno al caso de este chico, al caso de Álvaro, que yo creo que, a ver, ya dejando aparte motivos policiales y la Renfe y el perro, la mermelada y sorpresa, sorpresa, dejando aparte todo eso, lo que sí que habría que hacer una reflexión, que esto daría para un debate mucho mayor, de cómo las imágenes que realmente que se ven en la televisión realmente sí que pueden afectar tanto a la mente, porque ver esto pues no es ni mucho más ni mucho menos, de hecho es muy poco en comparación con todo lo que se está viendo estos días mismamente con la guerra que en estos momentos pasa entre Israel y Hamás, que como que es la historia interminable esa guerra. Pero bueno, el día que veamos realmente todas las cosas que se están ofreciendo en televisión, el ofrecer al final ese morbo, sea cual sea el precio, sea cual sea el coste, ¿hasta qué punto puede considerarse información? ¿O hasta qué punto no se debe de advertir al espectador previamente de que las imágenes que se van a ver son muy fuertes? Todas las imágenes que se han visto en estas dos últimas semanas son infinitamente peores que lo que ha pasado con este chico, que, como bien decís, y lo doy totalmente la razón, ha sido un acto, bueno, pues ha pasado. O sea, lo increíble no es eso, lo increíble es que cómo cojones no se han dado cuenta de que estaba ese cadáver ahí. Ese es el problema que habría que investigar. No que un cámara de televisión española daba la casualidad de que estaba ahí y había visto eso. Ese es el problema que hay que investigar. No perdamos la perspectiva en las cosas. Al igual que no perdamos la perspectiva en que el sensacionalismo y los temas escabrosos que se traten en televisión es algo que se tiene que regular. Pero no es solo echar la culpa a televisión española en un caso completamente menor, sino que hay que ir mucho más allá en todo esto.
Estoy muy de acuerdo, sobre todo quería hacer un apunte en que hablábamos, ¿no? Que precisamente es este reportero estaba ya, parecía que además no tenía que llevar mucho tiempo, no sé, a mí me pareció muy joven, no he querido volver a ver las imágenes porque las vi en el momento que tocaba y ya está, pero yo creo que es eso, que a veces también tenemos que contar que los humanos pensamos en un momento una cosa determinada, en un momento de subida de adrenalina. En el momento, seamos sinceros, ese chaval vio allí que estaba pudiendo resolver un caso, uno de los casos con más resueno mediático en las últimas semanas. Entonces, es normal que lo quisiera mostrar. Y seguramente si hubiera tenido tiempo para reflexionar 5 minutos y la televisión no fuera tan inmediata, quizá el chaval lo hubiera pensado y hubiera dicho no lo hagamos. Pero en ese momento era la inmediatez. Y en la inmediatez te puedes equivocar. Y sobre todo, muy claro en eso, hemos estado viendo fotos de los cadáveres en el hospital que fue bombardeado este martes, y han salido allí y se han visto y nadie ha puesto el grito en el cielo. Y de verdad, por eso que estamos hablando, por ver unas piernas saliendo un tren, me parece que estamos haciendo demasiado espectáculo, sinceramente.
La verdad es que poco que añadir a todo lo que habéis dicho. Creo que ha quedado muy bien reflejado. El reportero que fue allí fue a hacer directamente una información, un directo, como los montones de directos que se hacen en las mañanas televisivas, y encontró algo que ni él lo pensaba, ni... Y yo creo que no había manera de reaccionar correcta en ese momento. Ahora, pensado en frío, siendo capitanes a posteriori, todo el mundo quiere hablar, ¿no? Pero sobre todo me quiero quedar con cómo tiene que estar ese chaval, ese cámara, que se enfrentaron a algo que muy probablemente nunca pensaron que verían. Vamos a pasar página con esto, vamos a ir a algo por lo menos un poquito más alegre, aunque seguimos siendo serios. Ya conocemos el fallo de los premios Ondas, los cuales, voy a empezar también por ti, Garrobo, han dejado premios en la casa, pero también fuera.
Bueno, sí, han dejado premios en la casa, la SER se lleva premios, han dejado premios en internet, se lleva premio casi todo el mundo, menos Mediaset, al menos directos, sí que indirectamente emitieron la Kings League y demás. Y Televisión Española, que se va a llevar hasta la escoba de Radio Barcelona, le ha tocado todo lo de tele. Y bueno, me parecen unos premios, de verdad, que mira que a veces puedo ser crítico y demás, y bueno, sí que es cierto que algún premio se nota que se van dando también a gente de la casa, pero bueno, me han parecido unos premios bastante bien. Yo, por ejemplo, el Búnker de Catalunya Radio me parece uno de los programas más novedosos de la radio y se ha llevado muy bien y se ha llevado un premio, a mi parecer, muy merecido. Se han dado premios a reportajes valientes en las edades de Millás, el programa de salud mental que hizo la COPE y el documental de TV3, que por cierto, os lo recomiendo mucho, se llama Unzué, el último equipo de Juan Carr. Juan Carr fue un, no sé, entrenador de Fútbol Club Barcelona que tiene ELA y ha estado entrevistando a personas con ELA, incluso algunas que querían seguir viviendo, otras que han decidido apostar por la eutanasia, y de verdad que es un documental muy recomendable, que lo podéis ver en la web de TV3. Y bueno, ya os digo, yo a mí me ha parecido bastante bien. Yo creo que, por ejemplo, Úrsula Corberó, que se ha llevado el premio por El cuerpo en llamas, está espléndida en esa serie de Netflix, ¿no? No sé, me ha parecido unos premios bastante bien. Ah, y creo que el premio a Radio Clásica también merecido por la cantidad de años que lleva emitiendo.
Sí, efectivamente, ese ha sido el premio a la trayectoria. Y yo estoy, pues sí, de nuevo bastante de acuerdo contigo. Creo que, como se suele... A ver, siempre se suele decir, no es que se dan premios a ellos mismos, no. Es cierto que si trabajas en la SER, no nos vamos a engañar, es más sencillo que te lleves un Ondas que si trabajas en la Copa de Onda Cero o en Radio Nacional. Pero eso no quiere decir que otros muchos periodistas y programas de otras cadenas se lo lleven, porque es así. De hecho, Carlos Herrera tiene varios Ondas y hace más de 30 años que no trabaja en la SER. Luis del Olmo tiene un porrón de premios y nunca trabaja en la SER. Y así pues otros profesionales. Yo en general también estoy de acuerdo en que han estado bien. Yo lo único, el premio del Faro, sinceramente no lo entiendo porque no creo que sea un programa que destaque especialmente. Sí, fíjate, a lo mejor si le hubiese dado un Ondas especialmente a sus entrevistas, que se pueden ver de manera individualizada en YouTube y están bastante bien, pero el programa en sí me parece que no destaca lo más mínimo. Sí que es cierto que es un premio cada vez más difícil de dar, porque al final en la radio siempre tienes los mismos programas, pero no sé, quizá se lo hubiese dado alguna cadena musical, que también se lo puedes dar, algún premio de, pues no sé, incluso del 40 alguno, que ya se llevó uno hace años, pero al final es el referente de la radio musical, o incluso si quieres agregar un poco a cuerpos especiales. Pero bueno, el resto de premios, el especial de la Copa de la Salud Mental, o de Cataluña Radio, las edades de Millás, que me parece una sección muy recomendable de la VIR, que son dos días, Radio Clásica, y luego en televisión, ahora diré otra cosa más de radio, pero en televisión sí que, pues, lo criticable quizás es que a Silvia Chorrondo parece que le dan un premio por, entre comillas, haber dejado en ridículo en una entrevista a Feijó. Sí. Porque si leéis la explicación, viene a ser eso. Y poner en valor la importancia de las preguntas pertinentes.
Pues, bueno, también es cierto de que fue la protagonista de las elecciones.
Sí, pero bueno, que vamos, que no tengo nada en contra de la mujer, pero que parece que se lo dan por eso. Bueno, y yo muy, muy contento que se lo hayan dado a Carlos del Amor, que me parece un grandísimo profesional, al que tengo mucho aprecio, y es murciano. Y por cierto, aunque no sea de nuestro negociado, pues también me alegro mucho del premio de Arde Bogotá, del grupo musical, porque son cartageneros. Y lo que iba a decir antes de que alguien más intervenga es que sí, echo de menos un premio y lo habéis dicho, luego he visto que lo habéis dicho también en el grupo de Telegram y yo lo he pensado en directo cuando he escuchado a las 5 los premios. Pepe Domingo Castaño. Es cierto que probablemente no había ninguna candidatura a su nombre porque en su momento pues se presentarían las candidaturas y a lo mejor pues nadie en la COPE pensó en presentarla. Ni incluso después de su muerte, aunque los premios todavía estaban abiertos cuando se murió Pepe Domingo Castaño. Pero como luego el jurado de los premios Ondas tiene eso de los premios especiales del jurado, que vienen a ser premios que dan a quien les da la gana, pues un premio de esos se lo podría haber llevado a Pepe Domingo Castaño por toda su trayectoria.
Totalmente de acuerdo.
Eso sí lo he echado de menos.
Yo también estoy de acuerdo con eso, la verdad. Yo espero que no hagan lo típico que se hacen en muchos premios de ¡ay, no te lo voy a dar hasta que ya no estés con nosotros! Espero que no. Pero bueno, creo que han sido unos premios en los que Radio Barcelona ha reconocido el trabajo que ha sembrado la 1 estos últimos años, especialmente la búsqueda de ser una referencia informativa, de aprovechar que como ente público pues no tiene rival en infraestructura y en recursos. Eso sí, creo que se han llevado demasiados, que se han llevado hasta Radio Clásica, pero bueno, es un premio en la trayectoria, así que bueno, como tal, justificado. Buen punto también para Late Show, yo creo que igual incluso le puedo asegurar continuidad a medio plazo largo en RTV Play. Veremos si funciona en esa aventura castellana que tiene ahora. Mediaset, que diría la de 40 Latino, nada. Y por lo demás, pues muy equilibrado, ¿no? Que si Ibai, que si Cat Radio, que a Juan Diego Boto, por No me gusta conducir, de la serie de TNT. En global quedo satisfecho. Respecto al Faro, tiene muy buena producción de invitados, pero como dice Alfonso, tiene una estructura muy clásica. Y con el comentario de musicales también me siento representado. Creo que justamente no se ha visto representada. Parece que los podcasts hayan comido la presencia de la radio musical, pero bueno, también es que es verdad que la radio musical últimamente no es que haya sido quizás muy innovadora, aunque también se lo podrían haber dado, por ejemplo, a Cuerpos Especiales, por decir algo. Y lo de Hinchas Rondo, es verdad que Francino se ha cachondeado en esa dirección esta tarde en La Ventana, pero muy buena periodista para mí, Albino Vino.
Sumaría a esto, que tampoco se ha comentado, el hecho de las series que han ganado. Reconozco que las dos series, las series que han ganado, desde luego que son bastante buenas. Poquita Fe posiblemente sea, pues sí, posiblemente el mejor producto de series que se ha hecho en España este año. La Ruta me parece una serie bastante interesante, y los documentales que tratan, de hecho, todo el tema de la ruta de la conocida como Ruta del Bacalao, la verdad que son bastante buenos. Es una muy interesante propuesta, desde luego. Y desde luego los actores y actrices que han dado, en el caso, por ejemplo, de Úrsula Corberó, pues es bastante obvio casi que, bueno, que casi que se merecía ese premio. Cuelgo a decir que sí, que estoy bastante de acuerdo con Alfonso lo que dice, por ejemplo, en el tema de música, ya que Arde Bogotá posiblemente sea de los grupos ahora mismo que más estén pegando, precisamente murcianos, como son también Calavento, otro grupo que también podríamos destacar de aquellas tierras ahora mismo. Y por lo demás, pues yo creo que sí, premios bastante, bastante repartidos en cierta medida. Sí que es verdad que Radio Nacional y Radio Televisión Española se han llevado bastantes, pero también hay que entender que la competencia está como está.
Y el Benidorm Fest se ha llevado una mención especial para los fans.
Eso es lo que venía a decir, que aquí no estáis diciendo nada, Benidorm Fest.
Tenías que decir.
Eso. E incluyo a eso Televisión Española, que conste, pero bueno.
Claro.
Dejamos ahí los premios Ondas y, como decía al principio, este es un programa denso, es un programa serio. Y tenemos que saludar a nuestro compañero Palaciego, porque mal que nos pese, vuelve el sonido funerario.
Buenas, Rubén, buenas a todos. Pues sí, vuelvo otra vez el sonido funerario. Tenemos que hablar de esa gran personalidad que acaba de cumplir 80 años, como es Carlos Pumares, y que ha sido, pues, de todo un poco en el mundo televisivo, radiofónico y en prensa. La verdad es que es una figura muy relevante. En su labor de crítico de cine y asesor cinematográfico estuve junto con José Luis Balbín en La Clave de Televisión Española, proporcionando las películas que contextualizaban las tertulias que sucedían en el programa, labor que siguió haciendo después en Antena 3 Televisión a principios de los años 90. En 1982 en adelante también empezó a presentar en Antena 3 de radio Polvo de Estrellas, traducción literal del poema popularizado por el crooner Bing Crosby Stardust, y que estuvo en antena en las madrugadas durante muchos años, con llamadas telefónicas, opiniones del presentador y muchas broncas y música. Escuchemos un fragmento de cualquiera de esas madrugadas.
¿Desde dónde me estás llamando?
Llámalo desde La Coruña.
No, pero desde algún tipo de local extraño o sitio raro, porque está sonando fatal.
No sé, te llamo desde casa.
Caray, ¿cómo se nota que vivimos con un monopolio?
Sí. ¿Y qué te parece la película Rebeca?
Rebeca, maravillosa. Laurence Olivier está para matarle, pero la película queda muy bien. Judith Anderson también está para matarle. Joan Fontaine está de idiota que se sube, pero es una película que, a pesar de todo eso, funciona. Ahí está mal hasta George Sanders, pero no importa. Está muy bien la película.
Sí.
Anoche soñé que volvía a Manderley.
¿Y qué opinión te merece la película El Rey Pasmado?
Pues una muy buena opinión, porque yo opino muy bien de todo aquello que me divierte y me hace pasar un rato entretenido. Y El Rey Pasmado lo logra.
Sí, ¿sabes? Porque uno de mis personajes favoritos en ella es el conde Duque de Olivares, que lo encarna el maricón de Pumares.
Ah, sí. Pero tú no sabes una cosa, querido.
¿Qué?
Aparte de que ya no vuelves a hablar, tengo tu teléfono y yo me acuesto a las 5 de la madrugada.
Vale, pues aquí estoy esperando, te sí.
Buenos días, te estaré llamando.
Vale,
adiós.
Vale.
Pero también, Julito, ¿tú por qué no le cortas ya? Adiós, cariño.
Por favor, hombre, por favor. Hombre.
Julio, por favor.
Uy, la bronca.
Hay que estar atento al control. Hay que estar atento al control, Julio.
El programa siguió otras antenas 3 en emisoras como Radio Voz y Onda Cero, con distintos nombres. Y por ejemplo se dio a conocer el famoso Monolito, una historia que siempre repetía cada cierto tiempo en relación con la película 2001, Un Odisea en el Espacio.
Es que hoy es el día del Monolito, o Manolito ya en confianza. Pero eso será después de las apasionantes noticias de las dos, que curiosamente serán las de la una en Canarias. Porque antes tendremos otra cosa. Pero a modo de preámbulo, vamos a trasladarnos a 1968, donde en los cines de Estados Unidos había un tráiler. Estaba el tráiler, que está bastante bien hecho, de 2001, que es este.
En su etapa de Radio Voz también presentó La Salud Natural, dedicado a la medicina alternativa e innatural, también en Onda Cero, donde fue conocidísimo el momento de Fibergran.
¿Cómo se llama?
Fibergran.
Fibergran.
¿Cómo me vuelvo a repetir?
Fibergran.
Fibergal.
Gran, gran.
¿Es así?
Fibergran.
Fibergal.
Gran. Grande, grande, pero sin el D. Mire, por un lado fi.
Sí.
Fi. Fi. No, cállese. Yo se lo digo.
A ver.
La F con la I. ¿Cómo suena la F con la I?
Sí.
Fri, ya tiene fri, déjelo ahí.
¿Fili?
¡No! ¡Cállese!
A ver.
F con la I.
Sí.
Cállese ahora, tiene ya fri ahí. Ahora, ver, la B con la E y la R, ver.
A ver, ver. ¿Fili? Ver.
¡No, Li, no! Vamos a empezar otra vez.
A ver.
Borre todo, cállese.
Sí.
La F con la I.
Sí.
Fri, cállese, deje ahí fri.
Sí.
Ahora vamos a continuación. Ver de mirar, ver, a ver, diga ver.
Ver.
Ver de mirar, ver.
Ver de...
Una de tantas llamadas que daban sin lugar a duda al humor y recuerdo programas pasados. También, hablando de radio, estuvo en Capital Radio, haciendo un pequeño programa junto con Rafael Cerro, y tuvo también una pequeña incursión en Es Radio. En televisión, aparte de la versión televisiva de Polvo de Estrellas, como contenedor cinematográfico de fin de semana, donde el propio Pumares presentaba...
Pues para ponernos delante de una cámara... con todas las luces que hay por aquí, o en una película, pues nos maquillan. Hay que maquillarse, porque si no esa luz, pues comería la cara, uno tendría aspecto cadavérico, maquillaje.
También estuvo de contertulio y showman en Crónicas Marcianas. Escribió en Terra en la época de los blogs de principios del siglo XXI, en La Razón con su crítica cinematográfica, en Veo 7 y también en La Sexta 3, en sus inicios cuando era cadena de cine, donde ponía presentación y películas.
La Sexta 3 es una cadena de emisoras muy extraña, en el sentido que mucha gente me habla de ella sin saber qué es la 3, qué es la Sexta 3, y dicen, es una que pone muchas películas y muy buenas, top películas. Eso es la Sexta 3.
¿Qué pasa? ¿Que no le compraron una bicicleta de pequeñito?
Una escuela de críticos de cine de la altura de Alfonso Sánchez, José Luis García, Alfonso Eduardo y él mismo, si hubiera que poner algunos nombres. En televisión estuvo también el programa Mira quién salta, en la época que había programas de cualquier tipo, en este caso dedicado a salto de trampolín desde una piscina, donde él incluso tuvo su propia incursión. También fue actor en varias películas de corte freak y fue guionista en varias películas años 70 y series de televisión. Su reconocimiento a la hora de buscar información sobre películas y canciones en una época de difícil hallazgo general hizo ganarse la credibilidad de sus oyentes y granjearse también amigos y enemigos, siempre desde el prisma del cariño y respeto hacia su persona. Como dato anecdótico, recordamos el momento de Ignatius Farray llamando a Carlos Pumares y la respuesta y palabras que años después le dio el propio Carlos Pumares en La Vida Moderna de la Cadena Ser.
Yo esperé a que mis padres estuvieran acostados. Yo tendría como 14 años. 13, 14 años. Y en ese momento ya estaba solo en el comedor de mi casa, descuelgo el teléfono, llamo al programa, me pasan la llamada, yo estaba súper nervioso, nunca había estado tan nervioso en mi vida, y digo, por favor, yo es que quiero ir a estudiar cine a Madrid. Y al otro lado del teléfono me encuentro a alguien que me responde, ¡tú lo que quieres es venir aquí a tocarte los huevos que tus padres te lo paguen todo! Gracias por no defraudar nunca, don Carlos.
Gracias.
Y vamos a ver.
A ver.
¿Qué hacía este? Mira, uno de los porteros de mi casa
sí.
Me pone un teléfono y ese señor de gafas calvo
¿yo?
Está sí. Contándole a otros
sí, lo contó aquí
esta
en el programa.
Llamada.
Ah, ¿usted
o sí? Sea, está... ¡está para toda la vida en Internet! ¡No hay derecho!
Desde aquí un pequeño pero sincero homenaje a una de esas personalidades televisivas y radiofónicas de empaque y solera como es Don Carlos Pumares Pardo.
Twin Peaks nunca había oído al terminar una proyección, desde hacía muchos años no escuchaba yo un pateo y un silbido más unánime. Es una basura, pero increíble, donde además se puede matar a una señora del FBI que no se le sigue ni por qué, ni a dónde se ha ido, ni tal, como si tuvieran que meter algo por ahí. Mala, mala con avaricia, más mala que Laura Palmer y su padre. Espantosa, horrorosa. Yo, mi recomendación es, por favor, si se estrenan, no la vean. Alguna televisión la comprará y al poner anuncios por en medio será mucho más divertida y entretenida gracias a los anuncios. Es indeseable la película.
Bueno, pues aquí tenemos la semblanza de Carlos Pumares. Yo creo, de la opinión de muchos seguro, que el sitio natural donde tenía que haber estado Carlos Pumares era en esa radio. De hecho, había incluso fotografías de él con micrófono y todo. A mí me sorprendió personalmente que entrara en Veo Televisión y en La Sexta 3. Pero vamos, que es uno otro de los referentes y que habrá muy pocas personas como él. Es irrepetible.
Pues ahí queda nuestro recuerdo para Carlos Pumares. Y un canal que hace unos días se convirtió en un recuerdo es Buit TV en Cataluña, Garrobo.
Así es, se ha convertido en un recuerdo, en un triste recuerdo, porque podemos recordar esa City TV que había estado sacando vídeos, que incluso llegó a montar una discoteca los viernes por la noche. La gente iba a los estudios de City TV, había un DJ y se pasaban la noche bailando. Y lo emitían por la tele en directo. O sea, fue una de las teles rompedoras que se fue aburriendo, acabó vendiendo el grupo Godó y se le han quedado una banda de... No quiero decir
italianos,
el nombre, pero...
De italianos.
De italianos, exactamente, una banda de italianos que han destrozado lo poco que le quedaba al canal. Ha cerrado este día 15 como estaba previsto. Recordad que el gobierno de la Generalitat había pedido 15 días extras para la emisión y se ve que pues ya lo han dado por perdido, esto es inviable, y se tira. Ahora se abre la ventana. ¿Qué va a pasar con este MUX? Y pueden haber muchas teorías, ya os lo dije, desde volver a sacarlo a concurso, sacar solo la mitad y darle la otra mitad a TV3, o por qué no, darle el 100% a la CCMA y que IB3 pueda emitir con algo de calidad, y por qué no, un canal Ultra HD también de TV3, quién sabe.
Sabe, desde luego. Lo de este canal, desde luego que es sorprendente. Recordemos que CityTV es una cadena originalmente canadiense que, bueno, emitió, digamos así, su delegación en Barcelona ya, pues sí, hace ya unos cuantos años, ¿no? En el 2001. La verdad que la idea del canal en su momento era bastante interesante. Era ofrecer, como bien dice Garrobo, un canal que era rompedor en su momento. Pero, claro, lo que se ha ido quedando y lo que ha ido pasando por último es que es lo más cutre que se pueda ver en televisión sobre la faz de la Tierra. O sea, es que eso era como ver intereconomía, pero la intereconomía mala, pero muy en cutre, y luego, encima de todo, con unos programas ahí intentando medio parodiar los programas de TV3, que es como decir, pero ¿y esto a quién llega? O sea, esto a quién narices le llega, a quién narices le puede interesar. El único programa que podía tener a lo mejor algo de éxito de esta última etapa podía ser ese de la tertulia de por la tarde, Cataluña Opina. Pero el resto de los programas, especialmente desde la marcha de Fran Branco con el Cirque, es que eso era un descojone. Y ya no hablemos, y eso se lo dejo a Rubén II, del señor Sanchís, que ya otra cosa.
No deja de destrozar todo lo que toca. Un apunte solo, si TTV hizo... No solamente hizo una buena cadena local, sino que hizo que BTV se tuviera que esforzar y fuera una de las mejores épocas de BTV. Y ese sí que es uno de los éxitos de CityTV.
Es que el problema es que, claro, la sombra de CityTV es alargada. Yo no tengo muchos recuerdos porque a mí me pillaba enano. Yo tengo 24 años casi ahora. Pero recuerda, por ejemplo, que pasaba buenas mañanas. Tenía un contenedor infantil, podía ver las Tortugas Ninja en CityTV. También programazos como el Vitamina N, que hasta tuvo su propio merchandising. Que vamos, esa tónica, esa estética flash, ¿no? Que trasladado al entertainment de catalán de ahora. Y yo creo que tenía una apuesta bastante interesante, era atrevida, era todo lo que la mayoría de la tele ahora no es. Y bueno, es complicada también porque, claro, también había la tele que había antes afectado a CityTV porque tampoco la gente no tenía otra cosa que ver y ahora las cosas han cambiado mucho y es verdad que ahora está súper diversificado y hacer en la tele nacional un 10 es un éxito, imagínate, en un ámbito como puede ser el privado en Cataluña. Ahora, claro, se presentan todos problemas. Es verdad que la última época de Pedrazzoli no ayudaba absolutamente nada, porque todo lo que... No han buscado volver a esos espíritus de los que ya Godó en su última época ya había fracasado, sino que haciéndolo peor que el grupo Godó en su última etapa. Es decir, intentar hacer todo lo posible, que si hago un fax y todo tiene que ser que me tengo que parecer a TV3. Y el problema es ese, que había que haber hecho un proyecto diferente y que no solamente hubiera buscado el morbo barato y el click en TikTok, porque el click en TikTok, amigos, no da de comer a la hora de pagar las facturas en la tele. Tal es así que, si mal no recuerdo, hace poco se dijo en un artículo de Lara que de todo el MAUT este que hemos hablado antes, que es el multiplex que ahora queda vacío, o prácticamente vacío, un 1,6 millones o 1,8 millones lo estaba pagando solamente Barça TV. A la que cayó Barça TV se jodió el pastel. Y es por eso que ahora Edical no hay quien la pague, ni la financie, ni nada. Pero bueno, resumiendo la economía, creo que ahora es complicado, porque claro, Cataluña, conociendo cómo son los catalanes, entiendo que hay esa necesidad de que, coño, si necesitamos un canal y un ente público, debería haber un ámbito competitivo para facilitar un ente privado. Y que no todo, absolutamente todo, sea de la CCMA. El problema es que yo no conozco a persona en el mundo que pueda financiar un proyecto de una tele decente, que no dé asco y que sea entretenida para la gente, con el reto que es que los catalanes vean otra cosa, paradójicamente, que no sea un contenido de televisión en Cataluña. Entonces, yo digo que todo es muy complicado y veo muy difícil que alguien coja el testigo a WIT TV. Lo digo en el sentido de rellenar ese MAUT con privadas. Yo lo veo prácticamente imposible, como no lo ven a dos duros, y se meta al canal Red, y veremos cuando cierra el canal Red. En fin, yo creo que es muy truculento. Creo que lo más fácil, aunque creo que es lo menos deseable para los catalanes, que sean partidarios de que haya escenografía privada, creo que va a ir toda la CCMA. Estoy convencido. Esto no hay quien... Este muerto no hay quien lo salve.
Bueno, estabas hablando del MUX y de qué futuro puede tener, y Garrobo lo mencionaba al principio de su intervención diciendo que a lo mejor lo sacan a concurso para volver a emitir ahí emisoras privadas, o solamente mitad del multiplex y la otra mitad se dé a la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, que ahora es 3CAT, o que todo el MUX se le dé a ellos, sea público. Yo creo que eso sentaría un precedente bastante peligroso para algunos y bien visto por otros. Lo digo porque si sienta un precedente, podría ser la vía por la cual otras comunidades pidan un multiplex adicional al que ya tienen, como la Comunidad Valenciana, que lo viene pidiendo para poder ejercitar la reciprocidad, la famosa reciprocidad con Cataluña. Entonces, si ese multiplex va a parar a manos públicas, pues sería el momento en el que el gobierno central aprobara también el uso de un segundo multiplex en el resto de autonomías, y quizá ese sea un melón que no quieran abrir. Pero claro, también estamos en un periodo de pactos electorales y ver si quién puede llegar a gobernar, pues igual entra en las negociaciones finales. Vete tú a saber.
Veremos con la reciprocidad, porque también hay un meme interno ya en Cataluña que ahora, claro, con la Apunt de ahora, como que ya ved vosotros TV3, pero Apunt nosotros no lo necesitamos.
Pero... No, y recordemos que TV3 no aceptará la reciprocidad si no es acordada, y dudo mucho que un gobierno de PP y Vox vaya a querer que se emita TV3 en Valencia.
Y a ver qué hacen con IB3, podrían mejorar el VHS que tiene.
No, IB3, yo donde apuesto más es que lo que debería hacer el CAC, y ahora ya me pongo mi opinión, es quedarse con un 25% del MUX el gobierno para hacer ese intercambio. Dos, que se utilice el otro medio multiplex para un canal en Ultra HD, un 25% para TV3, y lo que yo haría es que el CAC sacara un concurso únicamente para las radios, para volver a escuchar en la TDT, RAC-U, Traxensync, Flash FM, Flashback, incluso, ¿por qué no?, Radio Teletaxi. Esas radios que ahora mismo no se están emitiendo en la TDT. Yo creo que si se hace así se podría explicar muy bien. Y lo que tú dices, Héctor, recuerda que ya le quitaron a Cataluña un tercer multiplex cuando la reducción, lo que pasa es que se permitió mantener un segundo, a diferencia del resto de comunidades. Por lo tanto, dudo mucho que vayan a dar un segundo multiplex en un momento en el cual incluso quieren reducirlos.
Ya, pero se mantuvo ese segundo porque era privado, no estaba en manos públicas.
No, se le mantuvo porque se le quitó a todas las autonomías un múltiplex. Todas tenían dos, se redujo a uno. Bueno, todas no, unas cuantas tenían dos, se le redujo a uno, y Cataluña, como tenía tres, se le redujo a dos. Pero es que Cataluña salió con tres de salida, dos para TV3 y una para las privadas, ¿eh?
Yo voy a hacer un matiz muy grande a lo que decías, Garrobo, un concurso para radios. No, recordemos que las radios no se consideran canales en la TDT, sino servicios adicionales. Por tanto, no están sometidas a concurso y las que quieren estar pagan la minuta y acceden al multiplex. Le pagan al operador de televisión que tiene la licencia. Y si no están en ese multiplex, yo tengo la sensación de que es que o no quieren o no pueden estar, porque nada les impedía negociar.
Luego, una mini aportación, porque es importante. Me sabe mal por canales como Verdi, porque Verdi ha tenido que chapar y Verdi era para la única que había en el comento que estaba pagando. Creo que Verdi debería tener, aunque sea fuera de Dica y que Dica no exista, debería tener lugar y no desaparecer de su emisión en Cataluña. Y Teletaxi no sé si ha cerrado o qué, eso ya no lo sé. Pero si ha cerrado.
Sí, le han cerrado.
Las que estaban pagando la viruta, aunque sea en otro lado, que vuelvan a emitir, porque que esas han quedado afectadas para nada.
Yo lo que me quería referir, Rubén, es que la mejor manera para que puedan emitir es hacer un concurso donde tengan más facilidad de emitir y no que tengan que hacer una negociación donde quien está emitiendo quiera sacarse 4 duros extras para emitir esas radios. Si la gestiona el CAC, se puede reservar un 10% para potenciar el ámbito comunicativo catalán en la TDT. Y entonces sería mucho más barato que pudieran emitir y quizá algunas radios se lo podrían plantear.
Bueno, pues vamos a intentar dejar un poco atrás esta semana que ha sido larga, ha sido oscura en la actualidad, y vamos a hablar de algo mucho más luminoso, alegre, sí que pasó hace un par de semanas, pero la actualidad no nos ha dado tregua para meterlo, y es que Radio Televisión Española se ha incorporado a World Dub. ¿Y eso qué es? Pues es la asociación que promueve la adopción de la radio digital en todo el mundo basada en los estándares DAB+. Entre los radiodifusores públicos que son miembros de World Dub está la BBC, RAI, Radio Francia, Bayerisches Rundfunk, la alemana, Eslovenia, Suiza, incluso Rumanía. Está allí, son más de 100 organizaciones públicas y privadas miembros de esta organización. Y aquí, Garrobo, yo quiero que no pase desapercibido, porque si bien esto es como una declaración que haga un ayuntamiento, firmen una declaración, es más de cara a la galería que otra cosa. Me reafirma el rumor que corre en la red de que Radio Nacional quiere ya hacer cosas en radio digital, pero desde la cúpula se prioriza Televisión Española, se les deja pasar, se les dice que técnicamente no se puede. ¿Se estará moviendo algo en realidad?
Se están moviendo cosas, pero no solamente en Radio Nacional. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que está apretando para mantenernos en la FM. Recordemos que también Radio Nacional es beneficiado de que no existe la radio digital, porque ahora mismo es la única radio que llega al 100% de la población. La cadena SER tiene menos cobertura que Radio Nacional. Entonces yo creo que aquí parte de las cúpulas no quieren que puedan entrar nuevos rivales. Ahora bien, que se sumen a World Up, yo creo que es un acto importantísimo para que una vez lleguemos al apagón del SD, el Estado, una vez ya tengamos también gobierno, pueda empezar a pensar que quizá esta es la legislatura de la radio digital.
Pues bueno, lo dejamos ahí, estaremos muy atentos a ese juego, pero a quien le pasamos la pelota es Alfonso, que nos va a comentar un montón de cosas del deporte.
Pues sí, ahora toca hablar de realidades en una agenda deportiva que viene bastante completa. Vuelta de selecciones y llegamos a la jornada número 10 de Liga. El sábado destacamos el Sevilla-Real Madrid a las 6:30 en la Liga TV por Movistar Plus y el domingo a las 9 de la noche el Barcelona-Athletic de Bilbao. Por Dazón. En fútbol internacional tenemos el encuentro Milan-Juventus el domingo a las 9:45 en Movistar Liga de Campeones. Cambiando de deporte, en la Euroliga de baloncesto, el canal Movistar Plus retransmite este viernes a las 8:30 el Barça-Bayern de Múnich. Y la semana que viene, en la madrugada del martes al miércoles, se inicia la NBA un año más por Movistar Plus. Tendremos partidos cada madrugada a través del canal Movistar Plus, Vamos o Deportes por Movistar Plus. Por cierto, que se me olvidó decir, sobre el fútbol internacional, que tenemos que este fin de semana, Movistar Plus volverá a emitir la Liga Holandesa después de varias temporadas sin hacer.
Exactamente. Comienza este sábado con el Feyenoord Vitesse en Movistar Liga de Campeones 2. Y igual que critiqué la otra vez de que no, de que no se daba, no se le estaba comprando las ligas que no tenía Dazón, pues Movistar ha hecho muy bien. Felicidades. Había que comprarla.
Efectivamente. Y ahora pasamos al motor, que también tenemos mucho motor, empezando por el Gran Premio de Australia de Motociclismo en la madrugada del sábado al domingo, con la carrera de Moto 3 a las 2 de la madrugada, la de Moto 2 a las 3 y cuarto y la de Moto GP a las 5, que uno no sabe muy bien si trasnochar o madrugar. Y también tenemos el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. En la noche del sábado será la carrera de sprint a las 12 de la noche y la carrera el domingo a las 9. Por otro lado, el Mundial de Rugby llega a semifinales con el Argentina-Nueva Zelanda el viernes y el Inglaterra-Sudáfrica el sábado, ambos a las 9 de la noche, el primero por la segunda ventana del canal Movistar Plus y el segundo en Vamos. Por último, la semana que viene se disputará la tercera jornada de la fase de grupos de las competiciones europeas.
Bueno, hemos hablado de deportes del motor, pero ahora toca que arranquemos nosotros y nos pongamos a todo fast.
Perdonad, tenía que hacerlo.
Lo estabais deseando, ese efecto de sonido. Pues, ¿sabes lo que te digo, Alfonso? Que te voy a piratear la sección.
Bueno, a ver, ¿qué vas a hacer?
Porque tenemos que comentar la agenda deportiva del Fast, porque es una realidad. Este domingo veíamos la final del Open de Málaga en el canal Tennis Channel, que puede verse en la plataforma de Samsung. Y poco después, a las 12 y 25, teníamos en la Liga Plus un partido en abierto de la Asobal. Ojo, me diréis, vale, pero hay un partido de la Asobal en Teledeporte. No, era otro partido diferente que se podía ver como evento aparte en la aplicación de la Liga Plus, pero estaba en el canal Fast. Y Garrobo, tú y yo fuimos los primeros sorprendidos.
Sí, bueno, era algo que más de una vez habíamos dicho, tendrían que hacerlo, pero parecía que no iba a llegar. Sí, parece que la Liga Plus, el canal Fast, va a poder ser una ventana para emitir determinados contenidos en abierto que permitan poder acercar los deportes de la Liga Fast a los espectadores. A mí me parece un acierto. Vamos a tener dos partidos cada semana en abierto de la Liga Sobal, o eso esperamos, uno en la Liga Plus y el otro en Teledeporte, y por qué no que llegue también la LEF, y por qué no, pues que podamos ver también a lo mejor un partidito de la Copa Sudamericana o de la Copa Libertadores, que son ligas muy interesantes para muchos habitantes de este país, que son precisamente originarios de Sudamérica. Bueno, y muchos aficionados del fútbol sudamericano, que son de aquí también.
Bueno, pues es interesante que vaya habiendo competiciones deportivas que se pueden ver en Fast. Como digo, esto empieza a no ser ya de cuatro frikis, entre otras cosas, porque Radio Televisión Española ha dado otro empujón a sus canales digitales. Desaparece el de La Promesa, pasa al prime time del canal de series de época, pero aparece RTV Docs y un canal de Cuéntame, que no sabemos si es pop-up o no, de momento ahí va a estar. Yo lo tengo que decir muy alto y muy fuerte. O sea, con la cantidad de documentales que tenía Televisión Española, no resucitar ese Hispavisión Grandes Documentales, ahora RTV Docs, es que clamaba al cielo.
Era súper necesario y creo que además un grandísimo acierto para el canal Fast también de llevar de ir juntando contenido y empezar a hacer, pues, cada X tiempo un nuevo canal. Me parece muy bien.
Y cuando decimos que se están metiendo aquí gente importante, es que Mediaset también ha querido. Hasta ahora tenía el canal MTMAT 24 horas, que era prácticamente un rulo de vídeos de este servicio, pero ahora sí planta un pie con algo más de sentido, aportando los canales Mi Telecomedia y Mi Televiajes. De todas maneras, estos canales me han transmitido bastante dejadez, primero porque, al igual que los de Radio Televisión Española, están encerrados en su aplicación, eso ya sería para otro debate, pero hemos visto, por ejemplo, en Mi Telecomedia, Al Salir de Clase, que no era precisamente una comedia, con una calidad que la IB3 del multiplex catalán se ve bien en comparación, no sé, esto es un poco como Mediaset, me quiero meter, tienes 10 minutos para montarlos.
Bueno, un poquito yo creo que ha sido, más que me quiero meter, ha sido un se están metiendo todos, yo también tengo que ir detrás. Yo apuesto más por esto que no tanto que Mediaset lo ve con confianza, sinceramente.
Y bueno, seguimos con novedades en el mundo Fast. Vamos a hacer un repaso rápido. En Relax TV llega un nuevo canal llamado Charles, en honor a Charles Chaplin, y que está dedicado enteramente al cine mudo, cosa que es muy curiosa, me ha sorprendido mucho. También en Xiaomi se ha recuperado el canal Jazz Classical, que estuvo varios meses sin funcionar, no es solo un canal de música clásica como pueda ser el de Stingray, como pueda ser el de Vivaldi, que los hemos comentado un poco por encima, sino que Jazz Classical también tiene un espacio dedicado a la danza. Y lo he agradecido mucho porque es algo que en la TDT lo vemos poco y en la de pago prácticamente nada.
Es que precisamente el FAS debe de ir a por contenidos de nicho y a por contenidos como este. Por eso, más allá de que a mí no me gusta, porque no es mi estilo, creo que es un gran acierto que el FAS no vaya a buscar también contenidos más generalistas, sino que vaya por contenidos de nicho, que la gente pueda irse allá a buscar esas cosas que quizá por su poca audiencia no van a estar en la televisión en abierto tal y como la conocemos.
Bueno, el que sí que te gusta es Sol Música, que ha llegado a los televisores LG y nos hemos enterado porque han puesto el logo en su web de chiripa.
Sí, esto también ha sido divertido, ¿eh? Lo que pasa es que ya Sol Música está empezando a salir por todos los lados. Falta que Vodafone, ahora que está cambiando sus decos, lo meta y que a alguien se le ocurra a Movistar, que lo dudo mucho poderlo hacer, pero
en la
va a
Movistar
ser uno
Toast.
Exactamente. Va a ser uno de los canales FAS con mayor difusión.
Bueno, yo creo que lo que le falta es estar en una plataforma que llegue a todos los fabricantes, ¿no? Una TVFi, una Pluto, una Rakuten. Creo que con el tiempo llegará. Y TVFi precisamente nos sorprendía. Hablábamos de los canales de 13 Chile la semana pasada, pero es que hay muchos canales sudamericanos. Los ha comentado los canales Z Mundo, Click, entre otros. Lo comentaba Héctor en las noticias. Y fijaos que yo me pensaba que iban a hacer un paquete de canales sudamericanos. Iba a ser amplio, de pago y con un precio alto. Y no. Se están aprovechando, por ejemplo, canales que estaban en Plex para añadirlos gratuitamente.
Bueno, es que cómo tiene que ser. Tiene que haber a lo mejor un paquete por los canales más caros, pero hay que entender de que hay una población muy grande sudamericana, como ya he dicho, en España, y que tienes un mercado a explorar que si juegas bien la partida, te la puedes llevar.
Vengo aquí a hacer la cuña y, al igual que se ha recuperado en referencia a lo de Televisión Española, el docu Caras Docs, que clásica y nostalgia, todos los canales muertos los pueden poner en el RTV Play Fast.
Pues mira, apoyo esa moción, aunque realmente Canal Nostalgia puede estar ya representado por la sección de archivo, pero no estaría de más un canal musical de Radio Televisión Española, aunque creo que los tiros para ellos van más por YouTube, por ese RTV Música donde van subiendo canciones poco a poco. Y canciones no hay tantas en las plataformas de streaming, pero sí que hay un montón de series, Héctor.
Bueno, plataformas de streaming, si consideras Spotify como plataforma de streaming, ahí canciones hay muchas, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, estoy hablando de las plataformas que tú mencionas, porque también hay en YouTube.
Vale, pues vamos allá. El lunes HBO Max estrena la segunda temporada de 30 Monedas, serie dirigida por Alex de la Iglesia. En esta segunda temporada, la mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico. Elena yace en coma, en una oscura cama de hospital. Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo, alguien tan perverso que hasta el mismo demonio lo teme. Ya veremos. Y AMC estrena la primera temporada de Dark Winds el lunes a las 9 y 10 de la noche. Un thriller dramático ambientado en un poblado remoto de la nación navaja en el suroeste de Estados Unidos. En 1971, en un poblado de esa nación navaja, cerca de Monument Valley, el detective Joe Leaphorn investiga una serie de crímenes que a priori no parecen estar relacionados, acompañado por Jim Chi, su nuevo compañero. A medida que avanza la investigación y cuanto más se acercan a la verdad, más se exponen las heridas de sus pasados. Y cambiamos a Disney Plus, que estrena la miniserie española Noche de Chicas el próximo miércoles. La serie arranca en el verano de 2010. Tess, Laura, Elena y Kira vuelven al pueblo de la Sierra de Madrid donde pasaban los veranos de adolescentes. Su idea es pasar un último fin de semana recordando viejos tiempos, ver la final del mundial y ayudar a Tess con la mudanza de su casa que ha puesto a la venta. Sin embargo, su plan cambia radicalmente cuando descubren que Lola, una amiga de juventud, tiene secuestrados a tres hombres, los tres violadores de una menor, que no fueron condenados. Y para terminar, Rubén, algo que te va a hacer explotar la cabeza. ¿Cómo te quedas si te digo que Pluto se estrena en Netflix?
Bueno, sé que tiene truco porque ya he visto los anuncios de la serie.
Pues eso, no se trata de la plataforma de canales FAST que se integre en Netflix, sino que esta estrena el próximo jueves el anime
Pluto, considerado por muchos una obra maestra. El anime Pluto se inspira en el arco argumental El mejor robot sobre la faz de la Tierra de la serie Astro Boy de Osamu Tezuka y es una creación de Naoki Urasawa y su colaborador de toda la vida, Takashi Nagasaki.
Bueno, Cristian, yo sé que tú tienes preparado ahí un galardón que me has dicho que es el premio Montgomery Burns a su labor en el campo de la excelencia o algo así,
sí, sí.
¿No?
Sí, el premio Montgomery Burns por la sobresaliente labor en el campo de la excelencia para la señora Sonsoles Onega, que se ha llevado un premio, digamos así que le han dado la extra de Navidad, pero metida de otra forma.
Tengo mis serias dudas de que esto no estuviera negociado con el contrato de entrada en Antena 3.
Este era un punto del final, por eso digo, es el premio Montgomery Burns por su sobresaliente labor en el campo de la excelencia. En el capítulo de los Simpson era para evitar una demanda porque dejó estéril a Homer Simpson el trabajar en una central nuclear y en este caso es para hacerse la importante y creerse que se va a ganar el premio que más dinero se paga del mundo en temas literarios.
Un millón de euros, qué locura, ¿eh?
1 millón de euros. Toma cupón de la 11.
Mira el lado bueno, por lo menos ha escrito ya el libro, no como Ana... Bueno, no sé.
Bueno, espérate que no se sepa que haya alguna persona racializada detrás de esto.
No. Tiene pinta que lo ha escrito ella porque se ve que lleva escribiendo los 4 años. Ana Rosa lo sacó en 6 meses.
Atención, riesgo de querellita.
Bueno, yo aquí me voy a quedar con el titular del Mundo Today, en el cual decían que los presentadores de Antena 3 agradecen las largas pausas publicitarias porque les da tiempo a escribir un libro y ganar el planeta con él.
Sí, sí, espectacular. Los del Mundo Today están últimamente dándola, pero muy bien, ¿eh? Muy bien.
Un saludo a la Antena de Oro.
De verdad.
Bueno, yo creo que es que el Mundo Today es el único periódico de España al que merece la pena suscribirse.
Joder. Últimamente están muy bien, ¿eh? O sea, están muy bien.
Igualito que Fórmula TV.
Bueno, ¿sabéis a qué estamos suscritos en este programa, no?
Hombre, claro.
A la carta de Radio Chips, vamos a abrirla, a ver qué nos cuenta.
Hola Rubén, hola Antonio, Tirio, Garbobos. Hay que hablar de Carlos Pumares. Bueno, de Pumares ha hablado todo el mundo últimamente, así que no voy a hablar tanto de él exactamente, sino de su ausencia. No de su muerte, sino de la falta que hacía en la radio. La radio nocturna desde hace mucho tiempo se ha vuelto aburrida. Todo muy estándar, buen rollo, te acompañamos. Bienvenido a esta madrugada, acompáñanos. Tenemos un montón de invitados, un montón de colaboradores que hemos grabado previamente para que te cuenten curiosidades y hasta hace un tiempo un reguero de historias para suicidarse todos los días. Y sí, también hay misterio, historia y todo lo demás, pero ya me entendéis. Pumares hablaba de cine. No tengo ni puta idea de cine. Me refiero a que no tengo mucha más idea que cualquier palomitero medio que pasa de saberse quién son los actores, los directores y quién sea. Pero escuchaba a Pumares. Era el relato, la manera que tenía de explicar algo y sobre todo la relación con los oyentes. Queridos innovadores radiofónicos, no es que quiera que haya mal rollo con los oyentes, pero es que creo que la conexión de Pumares con quien estaba al otro lado no era el espectáculo o la bronca, sino la franqueza y las ganas de ser cómplices de gustos y experiencias. Pumares no quería caer bien, caía bien. No le importaba maltratar a un oyente en antena porque lo realmente importante era trasladar a toda la gente que estaba al otro lado un punto de vista que él honestamente quería imponer. Y eso es lo que gusta, en realidad, la autenticidad, las ganas del de la radio de que seas verdaderamente su cómplice. No decirle a un oyente imaginario que vas a estar de buen rollo, sino tratar al oyente como un adulto al que, como cualquiera que conoces, intentas engatusar y llevártelo a tu terreno. Como si su opinión te interesase tanto que necesitases cambiarla. Os parecerá una chorrada, pero no me digáis que desde ese punto de vista no está claro que Pumares sí le interesaba lo que pensaban sus oyentes. A la radio nocturna le falta originalidad, friquismo, honestidad y pasión. Y respeto al oyente. Respetar al oyente no es no gritarle, sino tenerle tan en cuenta que darías lo que fuera por imponerle tu gusto. Como a un amigo al que no le gusta tal grupo de música, pero le insistes como un perro para que termine escuchando el disco entero a ver si le da por acompañarte al concierto. Eso solo lo hace un amigo. En realidad, Pumares era el que más respetaba al oyente y el que más valoraba a quien escuchaba. Y quien más te despertaba en mitad de la noche también.
Tremendo Radio Chip que nos graba esta carta y al día siguiente le da un premio Onda al Faro.
Yo estoy de acuerdo con Pac-Man, ¿quién le va a decir? Es como quien se pone todos los días el tramo de corazón de radio de la mañana de Federico, aunque en la vida personal seguramente Federico no nos represente muchas cosas.
Perdona, y gente que se pone en Cataluña siendo totalmente independentista Federico, única y exclusivamente por el show.
Por eso que al final la persona hace el programa.
Porque lo de Jamás Madrid, quien lo escucharon fueron indepes catalanes que empezaron a comentarlo, ¿eh? Por eso digo todo.
Es de los primeros programas en podcast grande. De toda la vida en ranking.
Sí.
Bueno, Antonio, échanos ya del estudio, por favor.
A tomar por culo todo. Venga,
a ti que pasa.
Venga, es explícita y bien grande. Hasta la semana que viene.
Adiós. No ha habido medio informativo, ni no medio informativo ni nada. Entonces, por algún lado tiene que venir el explicio o el riesgo de querellita. ¡Hala! ¡Adiós!